Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Bienvenidos a otro episodio de Climatología. Este es nuestro sexto episodio y en esta ocasión estaremos hablando de un mito tal vez no tan común, pero que sí se escucha por aquí, ¿no? De vez en cuando. En este mito se dice que con el cambio climático ahora ya nadie va a morir de frío, ¿no? Este es un mito asociado a la salud, asociado a los impactos que tendrá el cambio climático en nosotros como personas. Y para hablar de este tema está conmigo el maestro Constantino. ¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Raisa? Buenas tardes. Aquí muy bien y tratando de aportar un poco al conocimiento sobre lo que es el cambio climático y sus impactos que puede tener en la salud, tanto a nivel individual como a nivel global.
Excelente, ¿no? Pues sí, justamente para eso te invitamos, porque sabemos que sabes tanto de este tema y queremos como justamente... Pues justo antes de pasar a la carnita, ¿no? Como le dicen, cuéntanos un poco más de ti, qué estudiaste, cuál es tu semblanza.
Bueno, mira, yo soy biólogo, egresado de la UNAM. Prácticamente soy totalmente UNAM, hice la maestría y el doctorado ahí mismo. El doctorado lo hice en el Instituto de Biología y hice un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Complejidad, justamente trabajando con estos temas de las enfermedades desde el punto de vista de que son sistemas complejos y tenemos que tener una visión más holística en cómo abordar esta problemática. Entonces, bueno, como te dije, mi origen es en la biología, pero me he estado metiendo en el área de ecología de enfermedades, lo que es ahora se llamamos la epidemiología espacial, es decir, la aproximación a partir de información geográfica para tratar de entender el riesgo de emergencia o el por qué en ciertos lugares aparecen ciertas enfermedades. Entonces, son áreas que hemos estado desarrollando desde ese punto de vista, además, obviamente, más desde el punto de vista de la ecología, aunque tratando de interaccionar con gente del área de la epidemiología, médicos, doctores, hemos generado un grupo interdisciplinario con veterinarios, computólogos, matemáticos, biólogos, físicos, donde estamos tratando de entender esta problemática que representan las enfermedades para la salud humana, animal y ecosistémica, que es algo que queremos también que debo mencionar. Tratamos de entenderla que no solamente somos nosotros los que estamos siendo afectados por enfermedades, sino también las especies animales que nos rodean y por ende también los ecosistemas.
Claro, claro, no, pues... Bienvenido, tú eres, sí que eres un puma de corazón, ¿no? Que es algo que también queremos representar aquí en este podcast. Y qué bueno que ya desde ahorita pues estás dejando claro esto, porque en episodios pasados pues hablamos de esta idea, ¿no? De que el cambio climático es un problema retorcido y lo que mencionas del tema de enfermedades y pensando un poco también en la pandemia que estamos viviendo, pues también cae dentro de esa definición, ¿no? Que pues la complejidad, ¿no? Y que no solo se puede ver desde un solo punto de vista o como con una sola solución. Entonces, qué bueno que ya desde el principio estás dejando claro, ¿no? Que para trabajar en esos temas hay que trabajar en equipo y que ya hablaremos más al respecto, ¿no? De qué pueden hacer los estudiantes. Pero regresando un poco al tema de este episodio, que es el mito de ahora ya nadie va a morir de frío, esta frase que la dijo, creo que fue un político de España, ¿no? De Vox, del partido Vox. ¿Tú ya lo habías escuchado antes?
Sí, he leído algunos trabajos donde justo hablaban, las recomendaciones vienen de que los doctores dicen hay que ir a lugares más cálidos porque las enfermedades se han relacionado mucho con zonas frías, principalmente por las partes de enfermedades respiratorias. Y algunas veces algunos tipos de enfermedades asociadas a la temperatura, pues siempre recomiendan hay que ir a lugares más cálidos y esto nos va a beneficiar en la salud. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando eso lo hace un médico, lo que está recomendando desde el punto de vista del clima, el tiempo meteorológico, es decir, al momento, no el clima como viéndolo desde la perspectiva de definir lo que es el clima, que es una tendencia de valores de alguna variable de temperatura o precipitación durante 30 años, ¿no? En este caso estábamos hablando de una situación puntual en un tiempo determinado que decimos hay que irnos a lugares cálidos para evitar tener gripas, fiebres, influencias, incluso algunas enfermedades víricas que se exacerban obviamente en temperaturas más frías. Entonces esa recomendación ha venido y por eso es esa esa visión que se tuvo y que he leído sí en algunos trabajos que dicen, bueno, un lugar cálido va a ser un lugar más sano, ¿no? Pero la evidencia está llevando a observar que puede no ser así.
Sí, como bien dices, o sea, una cosa es una escapada de un fin de semana a la playita y otra ya es como decir ya que todo el planeta se caliente para que nunca más nos dé una gripa, ¿no? Y pensando en eso, como que justamente, pues tú ya fuiste a la raíz, ¿no? Como que es una recomendación a escalas pequeñas, pero como hemos hablado, pues también el cambio climático pues es en términos de tiempo largos, ¿no? Más de 30 años, son varias variables, también es escalas más grandes. Entonces, pensándolo más así y pensando que es un mito, ¿no? Esto de que ahora ya nadie se va a morir de frío, ¿qué es lo que de verdad podría pasar o qué es lo que se está viendo que podría impactar este fenómeno en la salud de las personas?
Mira, lo que se está observando en los últimos, al menos 10 años, bueno, obviamente un poco más atrás, pero donde ya hay datos que pueden estar demostrando, es que lugares donde la temperatura se ha incrementado, incrementos por arriba de un grado, 1.5 hasta 2, ha aumentado la tasa de mortalidad. Se ha estado observando ya publicaciones al respecto, que esos lugares donde la temperatura ha rebasado ciertos valores umbrales, que obviamente también dependen de cada región, no es lo mismo el norte que el sur o el centro del globo, dependiendo de cada región, hay ciertos valores de temperatura donde se registraban ciertas tasas de mortalidad y a la vez, al momento en que esas temperaturas han incrementado, incluso un grado hasta dos grados, también ha aumentado la tasa de mortalidad. Eso implica que hay un impacto que se está viendo directo en la salud humana por ese incremento de temperaturas. En los últimos 10 años se ha aumentado el 50% de muertes por golpes de calor, por ejemplo. Esto se ha visto sobre todo en gentes de mayor edad, que también es otro punto. Las enfermedades no solo van a impactar de forma diferencial geográficamente, sino también individualmente. No es la misma vulnerabilidad de jóvenes, niños o adultos mayores, ¿no? Entonces, también ese es un aspecto que hay que considerar al momento de tratar de evaluar los riesgos que hay en la salud que van a ser diferenciados, dependiendo de dónde estés, de cuántos años tienes y obviamente también en dónde vivas, que ese es otro de los aspectos que se ha manejado alrededor de esta cuestión del cambio climático y su impacto en la salud. Entonces, son cosas que hemos estado viendo. Hay impactos directos, como estos que estamos hablando, donde el aumento en la temperatura puede causar muertes por golpes de calor, exacerbar algunas enfermedades víricas que se dan en el calor. Hay que también mencionar esto. Las enfermedades como las gripas también se dan en épocas de calor por virus que responden a esas condiciones. Adicional a esto están otras enfermedades que son un impacto de forma indirecta, que son la zoonosis. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, como el COVID, que viene de un origen animal y que esos virus entran en contacto con el ser humano. Y esto implica que las especies que las han mantenido en la naturaleza aislada del ser humano están empezando a entrar en contacto con nosotros y eso se debe a que muchas de ellas cambian sus distribuciones debido a que las condiciones en temperatura están cambiando. Entonces hay cuestiones directas, hay cuestiones indirectas y al final todas se reflejan en un impacto directo en la salud humana que hay que tener en consideración y que por eso mismo no podemos hablar de cuestiones aisladas sino tenemos que verlas en su conjunto.
Sí, definitivamente como que no es tan sencillo, ¿no? Como decir, bueno, pues van a haber, bueno, o sea, sí van a haber más efectos en el cuerpo directamente, pero también, como dices, ¿no? Toda la cadena, ¿no? La red trófica, toda esta red de ecosistemas y cómo se relacionan las especies tiene, pues también se va a reconfigurar y eso pues va a tener implicaciones. Ahorita que dijiste, regresando un poco a esto del tema del directo de los impactos de calor, se me hace súper importante pues pensar en esto, ¿no? De la diferencia entre edades, entre el lugar donde vives. Pienso mucho en esta frase que se dice, ¿no? Como para ejemplificar por qué el cambio climático es tan peligroso cuando dices, ah, pues va a subir medio grado, pues esa es la diferencia entre la temperatura normal y una fiebre, ¿no? Entonces, como que aquí es donde más directamente podemos ver eso, donde literalmente a nuestros cuerpos también les va a pasar, y no al de todos, sino también a poblaciones distintas. Entonces, pensando un poco en ese tema, ¿qué es lo que se ha visto en términos de lo que está pasando ahora? Bueno, ya nos dijiste un poco sobre lo que ha pasado en los últimos 10 años, pero también un poco, ¿qué es lo que se ve que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo va a aumentar? ¿Cómo va a ser esa, o si va a aumentar? ¿Cómo va a ser esa diferencia?
Mira, se han hecho algunas modelaciones proyectando lo que pasaría sobre todo manteniendo este umbral que se establece desde los acuerdos de París de mantener la temperatura por abajo de 2 grados. Y entonces ya hay algunas simulaciones donde se trata de ver qué pasaría cuando rebasamos si rebasamos ese umbral, si nos mantenemos por abajo de ese umbral cambiando las prácticas de desarrollo económico que tenemos actualmente, y bueno, y actitudes sociales adicionales a ellas. Entonces se ha visto que indudablemente la mortalidad va a seguir incrementándose conforme vaya incrementando la temperatura, ¿no? En algunas otras enfermedades como las de dengue, por ejemplo, se ha estado pronosticando que puede haber una mayor incidencia conforme la temperatura vaya incrementándose. Se ha registrado ya históricamente que cuando aumenta la temperatura, en algunos lugares la incidencia de dengue incrementa. Son más los casos que se reportan. Entonces, obviamente, esto se está viendo que va a suceder una vez que siga incrementándose la temperatura, va a favorecer a estos virus, como a tantos más que siguen apareciendo, ¿no? Y, o sea, tan solo por un ejemplo, cuando vimos lo que pasó con la pandemia de Zika en el 2015, la manera en que se distribuyó en América fue de una manera veloz, que no hubo manera de cómo frenarlo. En cuestión de meses ya estaba en todo el continente. Entonces, la respuesta de las enfermedades a la temperatura solamente se puede empezar a apreciar con lo que se ha sucedido históricamente, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, porque siempre tratamos de ver esos efectos modelados, que son importantes, nos dan un escenario, pero para comprender los escenarios también hay que ver qué ha sucedido históricamente. Entonces, hay que tener esas dos visiones para tratar de ver que lo que estamos viendo es lo que podría suceder, que cuando suceda, obviamente no va a haber manera tan sencilla de frenar, y lo vimos con esta pandemia. O sea, en cuestiones de meses está en todo el mundo. Las variantes que han ido apareciendo en cuestiones de semanas están en todo el mundo. Entonces, lidiar con enfermedades es algo que realmente requiere mucha atención, requiere una visión holística del problema. Necesitamos entender que todos los virus, las especies que los contienen y nosotros vamos a estar afectados por cómo el ambiente se está degradando con estos cambios que están sucediendo actualmente. Digo, obviamente la temperatura, los cambios en precipitación son importantes, pero obviamente también está lo que pasa con la conversión que hay de los sistemas naturales. La pérdida de biodiversidad, que es algo de los efectos que va a tener el cambio climático, va a tener un efecto directo porque ya no van a haber los reservorios naturales de muchas enfermedades, no van a existir, no van a estar presentes, y lo que va a hacer es que se van a volver reservorios directos los animales de compañía, nosotros. Entonces ya no hay intermediarios entre la enfermedad, entre los virus, más bien, y nosotros, ¿no? Los patógenos van a tener un acceso directo a los seres humanos y a las especies de compañía, que es algo que también pocas veces se ha considerado el efecto que está teniendo ese incremento. Digo, no tengo nada en contra de los perros y los gatos ni nada por el estilo, pero indudablemente son un recurso para muchos de los patógenos que existen. Al no haber especies silvestres donde alojarse, van a empezar a estar presentes en nuestras especies de compañía y luego en nosotros, obviamente. Entonces, el escenario que se vislumbra es complicado. Se está viendo, digo, incrementos además de que se dan por desplazamiento en la geografía de los patógenos, que empiezan a aparecer donde antes no estaban. La cuestión es que muchos de ellos son enfermedades estacionales. Por ejemplo, el dengue, el Zika, el chikungunya, tienen estaciones muy marcadas, que son por virus. Hay otras enfermedades, por ejemplo, chagas, leishmaniasis, que no son tan conocidas, si otra dimensión ahorita, pero son enfermedades muy importantes que están impactando en nuestro país, sin duda. Son estacionales, y lo que se está viendo es que esos cambios en la temperatura lo que va a hacer es alargar esas estaciones donde se transmiten las enfermedades. Entonces, si no antes decía, entre julio a septiembre es cuando van a aparecer casos de dengue, podemos pensar que en un futuro va a ser desde junio hasta octubre o noviembre, ¿no? Donde va a empezar a crecer la incidencia. Incluso por ahí hay un registro, obviamente es una cuestión puntual, 2012, donde hubo casos de dengue que incrementaron desde marzo hasta noviembre en nuestro país, en México, ¿no? Obviamente es una cuestión puntual que habría que ver cómo se atribuye o no a una cuestión como tal climática, o simplemente fue un cambio meteorológico. Recordemos que hay eventos puntuales en el tiempo meteorológico, pero ahí estamos viendo cómo hubo una respuesta en ese año para que un virus que aparece durante un periodo de tiempo corto ampliara ese espacio. Entonces, ese es un riesgo latente. Podemos tener desplazamiento de enfermedades, incremento de incidencia y además ampliar la época de transmisión en las que se dan. Entonces, eso es un escenario nada alentador para la salud humana en el futuro, de acuerdo a las tendencias que estamos siguiendo, ¿no?
Sí, sí está duro, ¿no? Pensar en que si de por sí ahorita no estamos como pudiendo lidiar con eso, ¿cómo se va a ver? Y pensando un poco, ¿no? Para también que no termine en una nota mala este episodio, lo que mencionaste se me hizo súper importante en términos de que no solo lo que ciertas acciones, por ejemplo, de mitigación, ¿no? Que es pues estas acciones que previenen que se emitan más gases de efecto invernadero a la atmósfera, también podrían ser de prevención de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cuidar los bosques, ¿no? Conservarlos. ¿Tú cómo ves eso, no? ¿Qué acciones como de mitigación podrían evitar que tanto aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero como pues aumenten la probabilidad de que estas enfermedades pues tengan más incidencia en la sociedad?
Sí, como lo se ha mencionado y lo mencioné antes, o sea, toda esta cuestión del cambio climático es una cuestión compleja. Y por lo mismo el impacto en la salud también es una cuestión compleja y sin duda requiere diferentes medidas. El comenzar a disminuir los gases de efecto invernadero, esa emisión que hay hacia la atmósfera, el incremento, bueno, el mantener las áreas verdes que hay, el tratar de recuperar las áreas verdes, sin duda son medidas que pueden ayudar a mitigar esos impactos que también hay en la salud, ¿sí? Parte de las actividades que generan ese incremento en gases de efecto invernadero también están generando contaminación en el aire, en el agua, alimentos de mala calidad, ¿sí? Agua de mala calidad, y sin duda eso genera un sinfín, todo un abanico de enfermedades que se van incrementando, ¿no? También se ha documentado bastante ya el hecho de que la contaminación también aumenta el riesgo de muertes por enfermedades respiratorias, cardiopulmonares, cardiovasculares, ¿sí? Entonces, sin duda todo está relacionado, no podemos separarlo ni tratar de verlo aislado, que creo que es uno de los puntos importantes aquí. Para que podamos enfrentarnos a este tipo de situaciones, atacar esas problemáticas, tenemos que hacerlo en alianzas, en conjunto, diferentes visiones, diferentes expertos de diferentes áreas, porque necesitamos cada uno aportar desde sus diferentes puntos de sus áreas, ¿no? De sus áreas de expertise, porque tiene que ver con esto, la reducción de biodiversidad, el aumento de contaminación del aire, el aumento de contaminación del agua, el aumento en temperatura, en fin, todo esto está relacionado, no podemos separarlo, y eso es algo que tenemos que, y hemos querido fomentar, de hecho. Incluso algo que sucede y que siempre nos ha tenido dando la vuelta es que las enfermedades además también se estudian aisladas. El que estudia dengue se dedica solo a dengue, el que estudia chagas es solo chagas, el que estudia zika es solo zika y es su enfermedad y yo estudio esta, y en lugar de buscar estudiar de manera conjunta diferentes enfermedades que además, por ejemplo, sabemos que un mosquito es el que es responsable de una gran cantidad de virus, pero cada quien lo estudia por separado. Entonces necesitamos enfocar esfuerzos, ver que una sola especie es responsable de varios virus, entonces ¿por qué no estudiarlo en manera conjunta todas las enfermedades? Obviamente, también requiere apoyo económico, ¿no? Porque si no, las investigaciones no avanzan. Pero es algo que hemos impulsado desde que estamos en esto del estudio de enfermedades, tratar de ver esa visión donde tenemos que participar todos y no aislarlo y no solo dedicarnos a una, sino tratar de ver ese abanico, porque muchas de ellas comparten muchas características. Yo mencioné, por ejemplo, chagas y leishmaniasis. Las dos son parásitos transmitidos por insectos hematófagos, chinches y mosquitos. Los dos son parásitos, son muy cercanos, taxonómicamente, hablando como biólogo, así son parientes.
Perdón, hematófagos, nada más para aclarar, es que comen sangre, ¿no?
Exacto, sí, se alimentan de sangre. Entonces, tienen muchas características en común, pero se estudian de manera aislada. Y solamente en ciertas regiones cuando esas enfermedades están presentes en gran parte del país, por ejemplo, se estudian en el sureste donde más hay. Entonces, tenemos que ir y comenzar a ver que hay más lugares donde se están presentando para poder también reconocer, cuando hablamos de una expansión de una enfermedad, primero tenemos que estar seguros que no estaba ahí presente. Y la verdad es que no se sabe. ¿Sí? Llevo ya un tiempo, echamos a andar un proyecto, nos estamos revisando la literatura sobre estudios de ir a buscar a los patógenos, y la verdad es que son escasos y son muy, muy localizados, ¿no? Entonces eso nos reduce el campo de visión, y entonces cuando uno encuentra de repente, apareció dengue, no sé, por ejemplo, en Chihuahua, dice, se expandió y a lo mejor ya estaba. Necesitamos primero saber dónde está para saber entonces cómo es realmente la respuesta de las enfermedades. Y eso es algo que desgraciadamente cuesta mucho trabajo, ¿sí? Cuesta mucho trabajo formar equipos que se enfoquen de esa forma. Afortunadamente ahí vamos avanzando con el equipo que hemos formado. pero sí es difícil tener esa visión de que no debemos enfocarnos solamente en un aspecto, sino en todos los posibles, integrarlo y comenzar a entender cómo están impactando y apareciendo cada vez enfermedades nuevas o reemergiendo enfermedades anteriores, ¿sí? O las que sabemos que existen, cómo siguen impactando y no lo estamos midiendo, ¿sí? O sea, es increíble, ahorita la medición que tenemos de COVID es una enfermedad que tiene tantos datos, pero que a la vez no son suficientes para realmente entenderla. O sea, todavía es difícil comprender todo el impacto que tiene. Y cuando uno empieza a revisar enfermedades de otro tipo que han estado en nuestro país durante los últimos 50 años, la información es muy escasa. Entonces, eso no nos permite tener un panorama claro, real, de cómo está viéndose afectado por cambios ambientales, por cambios en la temperatura, las enfermedades, ¿sí? Entonces, necesitamos tener esa visión retrospectiva para poder complementar esa visión prospectiva de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, claro, es algo que queremos impulsar sin duda, ¿no?
Sí, no, me parece excelente y yo creo que ahorita quiero profundizar un poquito más en eso porque se me hace tan importante esto que dices, ¿no? Que no puedes enfocarte en una cosa chiquitita y ya como que todo el sistema de investigación relacionada a la salud ya está teniendo como un poco esta revolución, ¿no? En paradigma, pero sí, o sea, es lenta, ¿no? Para lo que estamos viendo que está pasando. Pero un poco, regresando un poco, bueno, es que me estás dando tanta información tan interesante que me surgen miles de preguntas, entonces voy a ver si puedo aterrizarlas todas. La primera, por ejemplo, ahorita que dijiste esto de la importancia de conocer pues lo que ya hay, ¿no? O sea, porque ¿cómo podemos decir, atribuir ciertas cosas si ni siquiera tenemos lo que ya está? Creo que también una de las, como de los llamados que más, como más dramáticos que hay, o bueno, que es importante también considerar es, por ejemplo, todo lo que ocurrirá una vez que el permafrost se derrita, ¿no? En términos de enfermedades. ¿Cómo está esa cosa?
Mira, ahí, de hecho, hay películas que se han hecho donde dice que una vez que se derrita van a emerger virus que están ahí congelados, ¿no? Que es donde aparecen una gran cantidad de virus. Sin duda, y es algo que se ha estado comenzando a estudiar con algunos de los enfermedades, donde más se ha trabajado, por ejemplo, la malaria, que no es un problema tanto de salud en México, sino en África, que han visto que una vez que haya ese derretimiento del permafrost, los casos de malaria se pueden incrementar de manera exponencial, ¿no? Sí va a tener un impacto directo en cómo la enfermedad va a tener ese crecimiento por el cambio en esas condiciones, por ese deshielo que se puede dar, ¿no? Obviamente esto está viendo en el lado de que más impacta, que es en África y partes de Europa, pero sí, o sea, una vez que esto suceda, enfermedades como esta que es un virus, y seguramente más bien es más de una bacteria, y en este lado algunos de los virus también se van a empezar a incrementar, porque también es eso, muchas de los patógenos, virus, parásitos o bacterias que hay causantes de las enfermedades, tienden a tener un mayor crecimiento cuando las temperaturas externas se incrementan. Entonces, la carga parasitaria es mayor y esa carga incrementa, nos pica algún vector, un insecto, entonces es muy fácil que nos contagiemos, nos infectemos, ¿no? Porque eso es un punto importante. El hecho de que un patógeno esté presente dentro de un vector no implica que necesariamente lo pueda transmitir. Depende mucho de la carga parasitaria, cuánto tiene en su interior. Entonces, si se incrementa la temperatura, la carga parasitaria es mayor, entonces el piquete al momento en que lo recibamos va a ser más fácil que nos infecte, ¿no? Entonces, sí tiene un efecto muy claro esos cambios porque va a aumentar incidencia de varias enfermedades. Donde más se ha visto es en virus, pero sin duda va a suceder en otras enfermedades. Como te digo, lo que pasa es que se estudian ciertas enfermedades, se prueban ahí y hasta ahí llegaron. Necesitamos comenzar a ver qué pasa con todas las demás. Digo, no es que no se quiera, como comento, también depende de otras cuestiones que son los apoyos que hay para ese tipo de investigaciones, ¿no? Pero tenemos esas visiones, esos trabajos, que ya nos permiten tener un panorama de lo que va a pasar cuando algo así como la pérdida de permafrost suceda, ¿no?
Entonces, claro.
Y no es muy adelantador ese escenario.
Sí, o sea, casi casi este es un llamado para los que hacen financiamiento a decir, no te enfoques en una enfermedad, sino en las condiciones, ¿no? El contexto que causa, porque pues así puedes como atender varias al mismo tiempo. Y nada más también un poco para aclarar, para el público que tal vez no esté tan familiarizado con cómo funciona esta transmisión. O sea, el patógeno sería el virus, la bacteria, la enfermedad, ¿no? Y el vector es, que, o sea, por lo general vemos mosquitos y todas estas criaturas. O sea, ¿cuál es el papel del vector en esta cadena, digamos?
Ah, ok, sin razón. Aquí hay que, sería bueno definir que hay enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y en las transmisibles están las que son por algún vector. Ese vector puede ser un insecto, un mosco, una chinche, una garrapata. Como dijimos hace un momento, esos son hematófagos, se alimentan de sangre, entonces buscan alimentarse sobre todo de mamíferos, de los cuales formamos parte. Obviamente también lo hacen en aves y en algunos reptiles, pero bueno, hablemos de los mamíferos que somos nosotros. Entonces tenemos garrapatas, chinches, mosquitos, que hay una gran cantidad, además son un grupo muy diverso, entonces ellos se alimentan de animales con sangre caliente. Entonces llegan, pican al ser humano, por ejemplo, en el caso del mosquito, el mosquito que es el más letal del mundo, el Aedes aegypti, nos pica. En el momento en que nos pica, transfiere con su saliva el virus a nuestra torrente sanguínea, ¿no? Ese es uno de los mecanismos que hay. Dependiendo del tipo de artrópodo, de insecto, puede ser diferente, ¿no? Las chinches, por ejemplo, lo que hacen es picar, y como lo que hacen es, en ese momento, es agregar un anticoagulante para que se mantenga abierta la herida, al momento en que se alimentan, defecan. Y en esas heces está el parásito que se integra porque nos rascamos e introducimos el parásito nosotros mismos. Entonces no es una introducción directa por la picadura, sino indirecta una vez que deja sobre nuestra piel sus heces. El mosquito lo inyecta de forma directa, las chinches lo hacen de otra forma. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, pero bueno, esa es una forma de transmisión vectorial por artrópodos. Hay otras que, por ejemplo, se transmiten por otros mamíferos, como son la leptospirosis, que es una enfermedad transmitida por la orina de roedores. Esos que de repente se hacen plaga y crecen en la población. La orina de esos tienen bacterias que generan leptospirosis, que es otra enfermedad que también nos afecta. Pero eso viene por transmisión de otros, ese tipo de vectores que ahora son un mamífero. Entonces tenemos insectos, tenemos otros mamíferos como roedores, algunas son de, por ejemplo, toxoplasmosis, que a veces viene de las heces de los gatos, o de la que transmiten también algunos murciélagos también por sus heces, se me fue ahorita el nombre de esa enfermedad, pero bueno. Y también está la que nosotros nos transmitimos entre nosotros, que son los virus respiratorios. Entonces nosotros somos vectores de enfermedades al transmitirla de un humano a otro humano, por el contacto. Entonces todas son diferentes formas donde los vectores pueden ser insectos, otros mamíferos, o nosotros somos el vector que transmite la enfermedad a otro ser humano, o incluso nosotros podemos transmitir la enfermedad a otra especie de mamífero. ¿Sí?
¿Eso también es zoonosis?
Sí, son zoonosis. Una zoonosis se define así porque viene de un origen animal. O sea, en un principio lo tuvo una especie silvestre, de esa pasó a un al ser humano, y entonces vuelve a una zona, es una zona, tiene su origen en los animales, ¿sí? Ya después las antropozoonosis, que ya son enfermedades del ser humano, es cuando ya está circulando dentro de nosotros, y que también nosotros ya somos vectores al transmitirla a otros seres humanos o a otras especies de animales. No sé si has oído que ahorita hay perros y gatos y otras especies que tienen COVID, incluso sí. Gorilas en los...
Sí, que ellos están vacunando, ¿no? También.
Exacto. Uh-huh. Ellos han recibido el virus a través de nosotros.
Qué fuerte.
La cercanía con los animales, entonces lo transmitimos. Obviamente no tienen el impacto porque su sistema inmunológico responde diferente al de nosotros, pero entonces son las diferentes formas que hay de transmitir, esas son las maneras transmisibles y son las que tienen que ver cuando haya un cambio climático, si va a afectar al vector insecto, si va a afectar al vector otro mamífero o cómo nos afecta a nosotros, cómo aumenta la carga parasitaria en nuestro interior, el cambio en la temperatura, que eso lo vemos, ¿no? Cuando somos capaces de transmitir una enfermedad es porque estamos en un momento en que nuestras temperaturas tienen cierto nivel y entonces somos más fácil de transmitir el virus que en otra etapa. Entonces también, o sea, son diferentes formas de transmisión. Ya las otras enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas, pues esas tienen otra manera de ser impactadas por el clima, ¿no? En este caso los aumentos en temperatura. Pero entonces tenemos esos dos tipos de enfermedades, transmisibles, no transmisibles, y transmisibles vectoriales, alguien externo a nosotros, y la otra es contacto humano-humano. Y ahí los vectores somos nosotros mismos hacia otros seres humanos, ¿no? Digo, hemos visto familias enteras con un enfermo todos se enfermaron de COVID. Sí, así sucede con una enfermedad que nosotros transmitimos.
Sí, sí, sí. Qué importante como entender, ¿no? Todos estos mecanismos diferentes. Yo, ahorita que mencionabas tantas criaturas, yo pensaba en las algas, ¿no? Que también, como la toxicidad, ¿no? Que también luego tienen en el ecosistema y cómo, también con el cambio climático, ¿no? Que, bueno, con el aumento en la temperatura hay más de estos florecimientos de algas. Entonces, todo otro tema, ¿no? También.
Sí, sí, sin duda. Que es lo que decíamos. También la salud ecosistémica se ve afectada por ese tipo de organismos que crecen, que muchas son tóxicas, que generan, que impactan luego también en los sistemas naturales. O sea, tenemos que ir buscando una salud ecosistémica que tiene que se refleja en una salud animal y al final en una salud humana. Y esa es la visión de una salud, que es una visión que está actualmente permeando, tratando de permear en todo el mundo. No podemos pensar solo en nuestra salud. Tenemos que pensar que nuestra salud se ve relacionada con la salud animal, desde las que nos rodean hasta los que están en los ambientes naturales, y por lo mismo también en los ecosistemas. La degradación de los ecosistemas es una de las grandes fuentes de generación de emergencia de enfermedades. Derriba un bosque y un montón de virus van a empezar a aparecer, ¿no? Obviamente, no seamos catastróficos. No es que todos salen y, en ese momento todos enfermamos y caemos. No, pero sin duda favorecen que emerjan nuevos los patógenos que no estaban antes en contacto con nosotros, ¿sí? Esto es lo que se ha llamado en varios estudios en ecología de enfermedades lo que es el efecto de dilución. Mientras más biodiversidad tenemos, más se diluye la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el patógeno está distribuido en una gran cantidad de especies silvestres y entonces la cantidad parasitaria es menor porque está distribuida en todos ellos y entonces no emerge tanto y no llega a llegar a los humanos. Una vez que quitas a esas especies, pues en algún lado tiene que llegar y esos somos nosotros y nuestros animales de compañía, que es donde se empieza a hacer ya esa transición de una zoonosis que está alejada en el ambiente natural allá al ambiente humano, ¿no? El dengue es una enfermedad ya completamente del ambiente humano, por ejemplo, ¿no? O sea, aunque existe en la naturaleza, porque la han ido a buscar y encuentran el virus en la naturaleza, en especies silvestres, pero realmente se ha olvidado, digo, ¿por qué? Porque ya está completamente establecida en los sistemas humanos, en los paisajes humanos. Entonces, como ves, pues es todo un mundo de interacciones para al final reflejarse en la aparición de un virus, de una bacteria o de algún otro parásito, ¿no?
Sí, 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 que está muy cañón, como que todo este tema así me vuela la cabeza, ¿no? De toda la información que hay y lo, como bien dices, ¿no? Que ya se está, qué bueno que ya se está viendo más desde este enfoque de una salud, ¿no? De ver cómo todo está conectado y no solamente como lo último, ¿no? Que es la cómo nos impacta a nosotros. Y pensando en eso, o sea, ¿podrías decir que este enfoque es un poco como un tipo de adaptación? O sea, como una medida de adaptación a lo que puede ocurrir en el futuro con el cambio climático, ¿o qué dirías que sería una medida de adaptación a este tema?
Híjole, una medida de adaptación. Yo creo que ahí está un poco difícil porque no hemos llegado todavía, porque yo veo esta visión de la salud más como una medida de mitigación. Queremos mitigar el impacto y eso es tener una visión más holística del problema. Nos ayuda a empezar a pensar en cómo mitigar este impacto que viene. Cómo adaptarnos a esta situación es algo que, de hecho, está muy discutido, porque una de las cuestiones que siempre se ha manejado con el cambio climático y la salud es que realmente la salud se va siempre a ver, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Se fueron las palabras ahorita. Beneficiada, o bueno, más bien, va a haber una protección a la salud humana por el desarrollo en los sistemas de salud. Dicen que, de hecho, una visión que había a inicio de los 2000 y que aún siga habiendo en algunos lados, es que realmente el sistema de salud es lo más importante. No importa el clima, no importa los vectores, mientras un sistema de salud está bien desarrollado, no va a haber ningún impacto en la salud. Entonces, para algunos científicos, la adaptación total al cambio climático simplemente es mejorar los sistemas de salud. Que con eso vamos a evitar, que va a ser más rápido que lo que va a provocar el cambio climático, el mejorar los sistemas de salud. Entonces, es una visión que existe, que incluso dicen que hablar de que el cambio climático es un impacto que va a afectar, es como reducir el problema, hacer una reducción del problema, en una visión reduccionista, que obviamente no lo es así. Entonces, esa es la visión que hay, que la manera en que podemos solventar esos problemas en la salud es incrementando, o más bien mejorando los sistemas de salud, que son lo que ahorita, como vemos, no pudieron con un virus. O sea, todos colapsaron. Es obvio que ni los de los llamados primer mundo, Estados Unidos, Europa, todas esas zonas que en teoría tienen mejor sistema de salud, no pudieron con un virus. Entonces, esa visión que se tiene de que la única manera de solventar los problemas de la salud en el futuro inmediato y a largo plazo, pues es fortaleciéndolos, y pues no estoy tan seguro que esa sea la única medida. Sin duda, hay que comenzar a pensar primero en tratar de no llegar a esos escenarios. Tenemos que empezar a tratar de recuperar ambientes saludables en medio de lo posible, porque sin duda es una de las cuestiones. Los ambientes están degradados cada vez y se siguen degradando a un ritmo sin precedentes. Entonces, un ambiente así es un ambiente enfermo, ¿no? Y esa es la única manera de no llegar a esos escenarios, es comenzar a evitar esa degradación, a comenzar a tener ambientes saludables. Eso yo creo que es la mejor manera en que podemos comenzar a mitigar y luego adaptarnos a estos cambios. Comenzar a buscar ambientes saludables, ambientes verdes, ¿sí? Obviamente no podemos volver a meter un bosque en una ciudad. Es imposible. Pero bueno, existen otras opciones, azoteas verdes, los jardines verticales, en fin. Hay diferentes formas de tratar de ver cómo tratar de dar un poco más de salud al ambiente para que entonces eso se refleje en nuestra salud, en la salud humana. Y claro, obviamente tener cuidado en lo que nos rodea, que es la otra matriz de ambientes naturales que nos rodean, que no se degraden para que ese ambiente también se mantenga y sea un amortiguador a lo que nos está sucediendo.
Sí, sí, cañón. O sea, como que en la medicina se habla tanto de la prevención, ¿no? De la importancia de la prevención, y como que lo que estás diciendo es la prevención incluye cuidar a nuestro ambiente, ¿no? No solo a nivel cuerpo personal, ¿no? Individuo, sino a nivel comunidad, a nivel ecosistema, desde ahí tiene que venir la prevención, lo cual, o sea, es una visión increíble, ¿no? Y hasta es radical, pero pues es lo que tiene que pasar. Y pues pensando un poco en eso, ¿no? Que ya nos hablaste un poco de esto de una salud, ¿no? De verlo todo conectado. ¿Qué dirías tú que es lo que se está haciendo ahorita en la frontera de este tema? Lo que tú estás haciendo, así, las nuevas preguntas, las últimas preguntas que se están haciendo.
Bueno, veámoslo así, estas preguntas que uno puede decir temas de frontera son las preguntas tradicionales, pero hay que abordarlas con esta visión, ¿no? De una salud, es decir, tenemos que saber quiénes, o sea, las preguntas claves siempre van a ser para ver estos problemas de salud, es quiénes son los afectados, quiénes son los grupos vulnerables, dónde es el riesgo de que se pueda aparecer una enfermedad por ciertas características ambientales. Y una clave, ¿cómo se ha desarrollado históricamente la enfermedad? Yo creo que ahí es donde más necesitamos trabajo, obviamente, pero a un ritmo acelerado, porque necesitamos entender cómo se ha venido desarrollando la enfermedad, cómo se ha esparcido. O sea, tenemos enfermedades como, hemos mencionado el dengue, que es la que más se estudia o más se registra, y no necesariamente la principal. Se expandió en todo el mundo, igual, en su momento. Sin embargo, no está documentado cómo fue el proceso de expansión, ¿no? No se está investigando cómo fue ese proceso, porque incluso en México hubo un punto en que se creó erradicada y de repente volvió a aparecer, ¿no? Se dijo, ya se erradicó el dengue, creo que por ahí de los 60. De repente, a los 10 años, otra vez brotes de dengue. Entonces, obviamente, si no entendemos ese proceso, esas deben ser preguntas claves. Tenemos que entender esos procesos, tratar de entenderlos, averiguarlos. Obviamente, tenemos que tener claro, la ciencia va a dar aproximaciones. Nunca vamos a llegar a la verdad absoluta porque no existe. Eso, obviamente, no. Nunca va a suceder, pero sí podemos hacer aproximaciones a lo que ha sucedido para que las enfermedades tengan cierta expansión, cierta manifestación. Y eso nos va a ayudar a entender, a tratar de establecer medidas hacia el futuro, ¿no? Entonces, una pregunta clave es cómo se ha desarrollado esa enfermedad. Eso yo creo que es algo que tenemos que poner como una pregunta importante. Y después de esa derivar ahora, ¿quiénes son los grupos en riesgo? ¿Dónde hay ese riesgo? ¿Y qué condiciones son los que lo van a estar favoreciendo? Y condiciones ambientales, sociales, económicas, ¿sí? Cuando hablamos de quiénes, es qué grupos, niños, mujeres, hombres, adultos. Entonces, sí, más que pensar en nuevas preguntas, son más bien viejas preguntas que nunca han sido bien respondidas. A mi parecer, ¿no? Obviamente, desde mi punto de vista, creo que requieren todavía más ahondar esas respuestas, ¿no? Ya sabemos que sí, hay ciertos grupos etarios vulnerables, en ciertas, para ciertas enfermedades. Que hay ciertos tipos de ambientes que favorecen algunas, algunos brotes epidémicos. Bueno, ahora eso hay que aprovecharlo y con eso comenzar a generar escenarios de, bueno, ¿en dónde podría estar sucediendo? ¿Qué evento epidémico, no? ¿Qué aparece incrementándose? ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Quiénes son los implicados? Porque dentro de toda esta clasificación que hacemos de enfermedades, también está otra que se llama las enfermedades descuidadas, que son enfermedades que tienen más impacto, o sea, considerado, por decirlo de una manera, no tratando de no ofender, pero para la gente pobre. Entonces, están limitadas a la gente de menores recursos, de zonas rurales, y como el impacto no es en las grandes ciudades, no tienen el mismo apoyo. No existe ese intento por inyectar recursos y tratar de entender cómo está afectando a ese grupo social. Entonces, esas son las que llaman enfermedades descuidadas, porque desatendidas o descuidadas, que es la traducción que hacen de la palabra en inglés, porque no existe ese interés, porque el impacto se está dando en ciertos grupos sociales que a las farmacéuticas y así no les llaman la atención, ¿no? Entonces, ahí hay que también comenzar a ampliar a que incluso ahora muchas de esas enfermedades realmente están volviéndose más urbanas y no lo estamos viendo porque no existe la intención todavía de estudiarlas más a fondo. Son pocos los esfuerzos que están haciendo, ¿no? Muchas de estas enfermedades tampoco tienen vacunas. Eso hay que tenerlo presente. El impacto en la salud no nada más en que es que nos enfermemos. Es que algunas nos dejan discapacitados para trabajar. Otras se vuelven crónicas y el gasto, impacto económico es muy grande en la población. Entonces también tenemos diferentes formas en que nos impactan, ¿sí? Y en varios países ya se ha visto cómo ciertas enfermedades discapacitan y entonces se va perdiendo el acceso a la economía, al acceso a una buena vida, por gente que ya no puede laborar, que queda incapacitada. Hay otras que todo lo que se les va es en atender una enfermedad crónica, ¿no? Esta enfermedad que decía Chagas es más, aunque sí causa defunciones, también causa enfermedades crónicas y sobre todo en el corazón. Entonces, te atiendes prácticamente desde que te enfermas y además puedes enfermarte desde niño. Y eso implica un costo enorme por estar manteniendo un tratamiento de esas enfermedades que no tienen una cura y solamente tienes que irla paliando, haciendo tratamientos paliativos, ¿no? Entonces, pues es complicado.
Sí, está, qué fuerte y pues por todo lo que has dicho ahorita, es como un tema también pues de justicia, ¿no? Y de injusticia, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? De quién sí puede, quién tiene el lujo, ¿no? De poder atenderse, a quién se le hace caso, ¿no? Cuando tiene una enfermedad o un grupo social, y esto de que dices también, de que no solo es una cuestión de vida o muerte, yo lo había leído mucho con el COVID, ¿no? De que como que al principio el enfoque fue así de, no, es que las muertes, pero como que mucha gente no le puso atención también a la parte de, pues, de lo crónico, ¿no? De cómo puede afectarte como persona ya, pues, para el resto de tu vida, y eso también es importante. Entonces, creo que pues, es un mensaje muy importante, ¿no? Para las personas que estén interesadas en meterse en esta área, en estudiarla, en resolver estas preguntas, como que, pues, todavía hay mucho por hacer en cosas que ya se saben, pero como dices, ¿no? Explorarlas desde nuevos enfoques. Y ya para ir cerrando, como que, ¿qué mensaje te gustaría darles a estos jóvenes, ¿no? que estén interesados en este tema?
Pues, primero espero que haya muchos interesados en el tema. Es sin duda algo que requiere el desarrollo de científicos en estas áreas, que busquen comenzar a tratar de involucrarse en los impactos que está teniendo el cambio climático, al igual que otros cambios ambientales en la salud humana, que tengamos esta visión de que tenemos que tener ahora una visión más integral, que estamos trabajando con una problemática compleja, como el hecho, el cambio climático es un problema complejo, los impactos a la salud es otro problema complejo, con un montón de vertientes, y entonces que busquen este interés por comenzar a abordar esas preguntas que, como te digo, no son nuevas, pero que aún necesitan mejores respuestas, ¿sí? Estas áreas que ahora llamamos nosotros de la epidemiología espacial empezaron en el siglo XVIII. Desde allí hubo quien en su momento comenzó a desarrollar una visión del geográfica de una enfermedad y llegó a una solución en ese entonces, ¿no? Obviamente en una parte local, tuvo esa visión, por decir, del paisaje y con eso analizar una enfermedad y llegar y poder erradicarla. Fue un brote de cólera en Inglaterra.
Por ahí ¿Es el del Jon Snow?
Jon Snow.
No el de Game of Thrones.
No.
El otro Jon Snow.
Exactamente. Entonces, él nos dio una lección de cómo simplemente con relacionar todos los diferentes elementos que había en el paisaje, llegó a encontrar dónde estaba el origen del brote de cólera y lo controlaron. Entonces, aunque parezca que no, pero esa aproximación está creciendo y se ha venido haciendo y está generando una gran cantidad de trabajos aplicando estos análisis espaciales. Obviamente no es limitarse. O sea, yo invito a que todos los que estén interesados en estas áreas piensen, obviamente, por un lado está esa parte espacial, esta visión ecológica, pero también hay que meterse por la parte epidemiológica. También hay que ir a las partes de laboratorios, relacionarse con la gente que está estudiando desde el área de la medicina, ¿no? Entonces, no solamente tener una sola visión, sino buscarse integrar. Obviamente no vamos a ser todólogos, sino formar equipos de trabajo. Y entonces, quien le interese la parte más del lado de la ecología y esta parte de análisis espaciales aplicadas a la salud, que ya es todo un área ahora llamada la geografía de la salud, pues adelante, que estamos y llevamos años tratando de encontrar estudiantes que quieran integrarse a los proyectos que estamos llevando a cabo. Ahorita estamos tratando de construir el primer atlas de enfermedades infecciosas en México para saber dónde están. Prácticamente no hay un estado que no tenga enfermedades, entonces tenemos que saber dónde están y cómo se han ido a estudiando a través del tiempo. Entonces estamos desarrollando este repositorio que esperemos pronto esté disponible y abierto al público, sería el primero en su tipo. Estamos desarrollando otros proyectos donde queremos ver impactos del clima, impactos del cambio de suelo, impacto de especies invasoras, en fin, todo lo que implica el cambio global en las enfermedades. Entonces, tenemos toda una vertiente para que los interesados en los diferentes temas puedan integrarse y que busquen ver. Estamos viviendo una pandemia que demostró que no podemos contra un virus así tan fácil. Necesitamos gente que quiera comenzar a estudiar desde diferentes perspectivas. Entonces, pues yo invito a todos los interesados a integrarse y buscar, sin duda, tratar de conocer, más bien, de estudiar, investigar todos los elementos que están detrás de lo que es la salud humana, la salud animal y la salud ecosistémica, porque es algo que no debemos de perder. Tenemos que estudiar todos esos diferentes elementos en la salud y empezar a tener una visión proactiva. Nuestra visión siempre ha sido reactiva. Reaccionamos cuando apareció. Hasta que aparece, generamos medidas para tratar de controlarla. Cuando ahora podemos comenzar a tener una visión proactiva. Yo creo que es algo importante en quien quiere estudiar este tipo de fenómenos, ¿sí? Lo vimos ahora. Si todos hubiéramos hecho caso y simplemente cerrar el aeropuerto un mes antes, hubiéramos salido no completamente librados, pero el impacto hubiera sido menor, ¿sí? Entonces, es simplemente tener una visión proactiva. ¿Qué hago para que no suceda? En lugar de ¿qué hago después de que ya sucedió? ¿Sí? Esa es la visión que siempre ha estado. Por eso es esa visión de que tenemos que mejorar el sistema de salud, porque lo que buscamos es curarnos después de que ya sucedió y no prevenirlo. Sí, hay una línea que me llama mucho la atención, que dice un mundo más cálido es un mundo más enfermo. Y las enfermedades van a ser los síntomas de esa enfermedad del mundo. Ahí van a ser el síntoma. Entonces, en lugar de ir a atender los síntomas, veámoslo desde ese punto como una analogía y vayamos a atender las causas. Y para atender las causas, pues hay que hacer investigación para comenzar a relacionarlo. ¿Sí? Entonces, si queremos un mundo saludable, tenemos que entender que la salud humana depende de una salud animal y de una salud ecosistémica. Y esa es la visión que yo quisiera que todo aquel que le interese pues sea algo que tenga en mente. ¿Sí?
No, pues creo que fue un gran cierre y tienes toda la razón esa frase, ¿no? De la salud, ¿no? De que un mundo más saludable, pues sí, necesita pensarse, ¿no? Desde estas conexiones. Entonces yo creo que, cubriste todas nuestras dudas al respecto. Como siempre con estos mitos, no es una cosa de blanco negro, ¿no? No es como, bueno, ahora ya nadie se va a morir de frío. Bueno, tal vez hay gente que sí mejore, pero pues tenemos un panorama difícil y que hay que empezar a prevenir, a ser proactivos, como bien lo dijiste. Entonces, pues agradezco muchísimo que estés aquí el día de hoy. Muchas gracias otra vez al doctor Constantino González Salazar, perdón. Y bueno, pues espero que mucha gente se acerque a tu proyecto y que se puedan hacer muchas cosas de lo que haces. Muchas gracias.
No, pues, al contrario, muchas gracias.